Estás escuchando SBS en español.
Carlos Cuadrado es un extenista profesional, nacido en España, que llegó a estar en la élite de este deporte, incluso ganando Roland Garros Jr. y luego compitiendo contra los mejores del ranking. Sin embargo, las graves y reiteradas lesiones fueron mermando su carrera hasta empujarlo al retiro, aún joven. Carlos se dedicó entonces a entrenar tenistas profesionales para luego trabajar con Tennis Australia. Cierta insatisfacción y el deseo de hacer cosas nuevas lo llevaron a lanzarse a una aventura impresionante: cruzar el mundo en un velero. Este periplo le tomó varios años y lo llenó de nuevas experiencias, pero también le ayudó a reencontrarse consigo mismo. Ahora Carlos Cuadrado trabaja con jugadores australianos profesionales como Alexei Popirin, Thanasis Kokkinakis y Jason Kobler, y pronto lanzará un libro con sus peripecias. Esta es parte de la entrevista que le realicé en nuestros estudios de Melbourne.
Bueno, empecé a jugar a los 5 o 6 años. Mi padre era entrenador. Yo me apuntaba con él los fines de semana a ir a hacer aventuras en el tenis San Gervasio. Está en la montaña, así que era un lugar perfecto para perderme por el club y por la montaña y hacer aventuras yo solo. Y luego, poco a poco, pues evidentemente, gracias a mi padre, pues empezamos a entrenar más. Él se empezó a dedicar más tiempo a mí y a entrenar. Y bueno, seguí una progresión buena. De pequeño, pues contra más ganaba partidos, ¿no?, pues más me gustaba el tenis. Yo soy de naturaleza bastante competitivo y a mí pues me gustaba entrenar y competir muchísimo. Quedé, bueno, a esa edad, a los 12 años, 14 años, quedaba campeón de España. Internacionalmente también iba progresando bastante bien. Un torneo en Francia, Le Petit As, hice final. Y bueno, y como has comentado, cuando ya fue junior, pues gané Roland Garros. A partir de ahí, pues bueno, las lesiones se empezaron a presentar de una manera muy elevada, ¿no? La primera fue operación de rodilla a los 19 años, justo un año después de Roland Garros. Y después de eso, pues casi cada año prácticamente tenía una operación nueva. Empezó la cadera, después de la rodilla se pasó a la cadera y no pude superarla. En ese día, pues igual seguramente los ejercicios de fisioterapia, los conocimientos de la lesión de cadera, igual no estaban tan avanzados como están ahora, ni habían tantos avances médicos tampoco. Entonces, por una cosa por otra, pues nunca me sentí otra vez que podía correr o entrenar 6 horas al día como un atleta de élite hace. Y a los 25 años, después de 6 operaciones de cadera, tuve que tomar la decisión de tener que dejar de jugar a tenis. Básicamente sentía que me había pasado 5 años en hospitales, en fisioterapias, en recuperaciones, en más operaciones, y ya en ese momento ya me notaba que no caminaba de la misma manera. Ni mi capacidad de reacción en pista era la misma, ni el cambio de dirección cuando competía era el mismo, y a mi nivel ya no podía ser el mismo tampoco. Me dio un poco de miedo el hecho de que tenía toda una vida por delante, de hacer cosas que quería hacer y que igual, bueno, y que mi cuerpo igual no iba a poder aguantar. Así que después de una charla eterna con el doctor, decidí tener que dejar de jugar a tenis.
Bueno, y Carlos, tú comentabas ahora que disfrutabas, ¿no?, de jugar tenis cuando niño, o sea, lo hacías con tu padre y era algo divertido, ¿no? Pero te quiero preguntar si luego, entrando ya a un ámbito más profesional y considerando las lesiones que tuviste y todo ese tiempo que tuviste que pasar por hospitales, ¿seguías disfrutando del tenis? ¿Seguías disfrutando de entrar a una pista, jugar, competir? ¿O se fue volviendo un poco más pesado también y quizás no había más, digamos, preguntas en la cabeza sobre si valía la pena o no?
Nunca tuve duda que valía la pena. Siempre creía que iba a ser la última operación. El problema fue en 2007, creo que fue, la última operación de cadera, que esa, al volver a pista, sí que me di cuenta que era un jugador diferente. Después de todas las lesiones, no me costaba mucho tiempo volver a estar a un nivel competitivo de tenis. Mi cuerpo parecía que nunca se igualaba a la misma velocidad que el tenis, pero eso yo creía que era cuestión de tiempo. El problema era que a menos de 12 meses me volví a lesionar y tenía que volver a parar. No tuve ninguna duda de que las cosas mejorarían hasta la última operación, que fue entrar en pista y me noté totalmente diferente. Eso del tiempo de reacción, la velocidad en pista, cambiar direcciones, veía que algo iba mal, veía que no era el mismo. Y definitivamente, con ese problema, no me veía que podía ser jugador de tenis otra vez. Ahí sí que no perdí la esperanza hasta el último año, de hecho.
Y Carlos, bueno, tú fuiste parte de una generación muy talentosa, ¿no?, del tenis español, con David Ferrer, Fernando Verdasco, entre otros, y bueno, ellos crecieron contigo, jugaron campeonatos, y los veías a ellos progresar. ¿Te sentías algo al ver a tus compañeros, a tus colegas de profesión, los que crecieron contigo, y que ellos podían seguir, quizás que el cuerpo los acompañó un poco más, y tú no? ¿Te sentías algo al verlos jugar?
Sí, sí. A ver, una parte, obviamente, me alegraba por ellos. Por otra parte, eso, bueno, lo hacía difícil el hecho de que yo sabía que también debería estar ahí. Si no estuviera pasando por hospitales y fisioterapias y descansando y no, sin poder competir a mi nivel, eso me daba la esperanza y era un poco la confirmación de saber de que si conseguía poner mi cuerpo como tocaba, pues no, o sea, yo creía que esa sería mi progresión natural. Sentía frustración de no poder seguir jugando, mucha, y tristeza y rabia y enfados, y era una parte que, bueno, no entendía por qué tenía que gestionar todo eso. También era muy joven, ¿no? Ahora tengo 41 años. En esa época, 20 años atrás, pues obviamente era muchísimo más inmaduro y no sabes lo que no sabes. Entonces, bueno, definitivamente fue una etapa difícil.
Y bueno, hablemos de lo que viene después, porque justamente vives esa etapa y decides cambiar, ¿no? Y decides cambiar, no sé si totalmente, pero tu rumbo al menos en un grado importante, ¿no? Y tomas decisiones que luego vamos a conversar también de lo que hiciste. Pero ¿qué pasa? Hablando del lenguaje de tenis, un punto de quiebre en tu vida y te das cuenta de que es necesario tomar otro rumbo.
Bueno, creo que el tenis dejó definitivamente un vacío difícil de llenar. Entonces, las sensaciones que me gustaba de competir, de sentir en la pista, la adrenalina, el medirte contra ti mismo, contra tu adversario, el entrenar, el planificar, las situaciones difíciles, todo eso se perdió un poco, ¿no? Con al dejar la carrera profesional. Entonces, como entrenador, pues me costaba un poco volver a sentir esas sensaciones, tanto en el circuito profesional, cuando estuve 3 años, que estuve en la élite entrenando grandes jugadores, seguía sin sentir eso interior, ¿no? Luego, al pasarme a la Federación Australiana, pues bueno, un poco lo mismo. Por otra parte, me tocaba trabajar, ya que vuelta a la vida real y vuelta a no tener el prize money que uno obtiene en el tenis, pues la vida pues cuesta dinero. Pues tenía que trabajar. Y bueno, hice una progresión natural a entrenador, porque era lo que mejor sabía hacer. Pero ese vacío interior seguía ahí. Entonces, después de unos años entrenando en la federación, o sea, después de 8 años, de hecho, como entrenador, la llamada a medirme otra vez en algo diferente que justo acababa de descubrir, que era la navegación. O sea, siempre me había gustado el mar, las aventuras, iba con mi padre a la Costa Brava los veranos, pero nunca, siempre había querido aprender a navegar mi propio velero, viajar. Viajar es algo que me gustaba ya. En esa época me acuerdo que hacía bastantes trekkings, ¿no? Hikes. Y empecé a aficionar mucho a eso, a irme a la montaña, a caminar, a tener retos. Y entonces fue también una progresión natural el hecho de que me gustaba el mar, me gustaba la aventura, me gustaba situaciones adversas, medirme a mí mismo. Y bueno, al comprarme un barco, lo siguiente que necesitaba hacer era irme y a navegar. Y entonces me planteé dar la vuelta al mundo.
Eso, no te fuiste con sueños pequeños, un sueño bastante grande, una aventura, sí. Y tal como tú dices, porque si bien eres un aficionado, no venías del mundo de la navegación, no. Y me imagino que este es un desafío complejo, importante. Algunos te habrán tildado de utópico, de un poco loco. Me imagino que hubo preocupación también de parte de tu familia o de tus amigos.
Sí.
Cuéntanos un poco, ¿cómo fue esto?
Sí, había conversaciones, preocupación familiar. En ese momento yo había llegado a mi punto límite en tierra. Después de todas las cosas, imagino poco a poco también me fui asentando un poco después de asimilar el hecho de que ya no era jugador de tenis. Era un poco, pierdes un poco la identidad, no sabes un poco quién eres. Necesitaba otra vez salir y sentirme libre y poder volver a pensar, probarme a mí mismo, buscar aventuras. para mí en ese momento la gente que me decía que eso era una locura, yo decía muy seriamente que para mí la locura era quedarme en tierra y seguir haciendo lo que estaba haciendo cada día, porque me estaba matando interiormente. Y entonces lo veía muy claro. Aunque la gente no lo entendiera, para mí la locura, el miedo era quedarme y no hacer nada y seguir haciendo básicamente lo que ya llevo haciendo por 8 años. Tenía una necesidad, una llamada superior a mí de hacer algo así. Me apasiona el mar y los barcos, me apasionan los barcos, me encantan. El hecho de navegar, los veleros, navegar con el viento, planificar tu ruta, superar obstáculos, hay mil, ya hablaremos luego, pero
sí, me imagino.
Y esas cosas me hacían sentir vivo. O sea, de repente sentí una necesidad inmediata de querer aprender algo nuevo, un skill nuevo, y eso fue navegar. Entonces empecé a leer 1000 libros de navegación, empecé a hacer algunos cursos de navegación también. Fue como otra vez volver a encontrar algo que me motivaba tanto al levantarme de la cama, que era la misma sensación de cuando jugaba a tenis y mi sueño era ser jugador profesional y hacer de mi vida una carrera de tenis. En ese momento volví a encontrar eso y fue imparable.
¿Y tenías alguna ruta específica? ¿Había, digamos, algún destino que deseabas llegar? ¿O más bien te dejaste llevar por el viento, en este caso, ¿no? con tu vela?
Bueno, pues, la idea de dar la vuelta al mundo se fue creando poco a poco, ¿no? Sí que ese era como el objetivo final. Pero bueno, había marcado unos pasos para dar poco a poco. Era consciente de que no sabía navegar. Entonces, mi barco viene de Nueva Zelanda. El primer plan fue traerlo de Nueva Zelanda. Y esa es otra historia, aparte. Ahí sí que no sabía, todavía no había hecho ningún curso de vela, no sabía nada. Entonces, bueno, contraté a un capitán para que me ayudara a traer el barco. Y me fui con 2 amigos. Esto ya te digo, esto podría tener otro capítulo. Pero esa noche, bueno, nos pasó de todo. Tuvimos una tormenta gigante en el estrecho de Cook. Nuestra planificación igual no era la mejor. Bueno, cometimos errores. El capitán también cometió errores. Y bueno, en ese momento, por una parte dije, ¿es esto navegar? Porque es que las olas eran gigantes, perdíamos el control del barco. Todos temíamos un poco por nuestra vida. Y será mi primera noche en mi propio barco. Entonces esa fue la primera vez que dije, ¿es esto navegar? ¿Me gusta navegar? ¿O esto fue es una idea romántica que tenía en mi mente, pero cruzar océanos es esto y no creo que esto me guste tanto como creía? Esa noche tuve dudas, pero tan pronto como pisé tierra, bueno, o sea, no pudimos cruzar el estrecho de Cook, tuvimos que volver a Nueva Zelanda, rompimos varias cosas del barco, incluido la vela mayor, programar una travesía a Australia sin vela mayor era algo impensable. Entonces tuve que pagar tripulación privada para que me trajeran el barco a Melbourne, que era donde yo estaba ubicado. Y bueno, y ese fue un momento que sí que igual tuve, pero al pisar tierra empecé a aprender más cosas. Quería no volver a depender de nadie más en mi propio barco. Esa básicamente fue mi pensamiento. Ese día, esa noche, pues bueno, tenía que seguir órdenes de como alguien creyera que era lo mejor. Y al menos dije que si yo tenía que pasar por una noche así, al menos que fueran mis propios errores y que fuera yo quien tomara las decisiones. Y fue volver a tierra y querer hacer más cursos de navegación, más cursos de seguridad marítima, y eso es lo que hice.
¿Y tuviste ya en la travesía, cuando estabas solo, te sucedieron situaciones donde te sentiste en peligro, quizás, y tuviste que utilizar todo este conocimiento que habías aprendido? ¿Fueron momentos duros?
Sí, por supuesto. El océano Índico no es para nada placentero, ¿sabes? Las olas vienen cruzadas, vienen de la Antártica, no hay nada que las pare, y es un océano bastante duro. Los vientos también, pues bueno, la idea era seguir los vientos alisios, que normalmente no vienen por popa, si mi dirección era para el oeste, y entonces esa es una, cuando navegas de por popa, pues se supone que, bueno, el mar te sigue, ¿no? Y es bueno, es la manera, yo creo, más confortable y más en mi caso, segura. Pero eso no quita que el Océano Índico, pues bueno, pues es bastante duro. Y había, sí, cada vez que venía una tormenta, en inglés son squalls, vienen con mucha furia, dura poco, pero tienes que estar totalmente alerta. La diferencia de afrontar esas noches, esas tormentas, cuando estabas solo, o cuando la noche del estrecho de Cook, fue que al menos yo tenía un plan a seguir y sabía qué es lo que tenía que hacer, al menos para minimizar riesgos. Eso fue la diferencia, el saber ¿Qué tengo que hacer ahora, ¿no? Cuando esa noche de Cook, pues realmente no sabía nada, no sabía qué paso tenía que tomar, y eso, el no saber, el no tener un plan, a mí me crea inseguridad.
¿Y tú crees que tu experiencia también como tenista en alto nivel y también como entrenador de jugadores profesionales te sirvió en algún sentido
sí,
en esta
aventura? Sí, por supuesto. Una de las cosas que me gustaba al navegar era las similitudes, al menos de sensaciones, que encontraba con mi pasado, ¿no? La resiliencia de tener que afrontar situaciones, también mantener la calma en momentos de presión, como esas noches de tormentas, poder seguir tomando decisiones, ¿no? Pues era algo que definitivamente vino del tenis. Era duro, era durísimo, muchísimas noches sin poder dormir, y todo eso creo que de alguna manera lo creé en el tenis. Y se curtió mi personalidad.
Y además te pasó, bueno, como a todo el mundo, la pandemia, pero a ti te tocó en medio del mar, ¿no? A diferencia de nosotros que nos quedamos encerrados, digamos, en habitaciones, tú te quedaste en una isla, ¿no? Como Napoleón, sí. Diría yo. ¿Nos puedes contar un poco de cómo viviste la pandemia en medio de esa travesía?
Sí, la pandemia para mí empezó cuando estaba en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Veía que la situación estaba perdiendo control. Y pues allí tampoco ponían muchas medidas. Yo estaba en contacto con mi hermana, que me iba pasando las noticias de España, que eran realmente pues muy preocupantes, ¿no? Eran horribles, lo rápido que todo estaba sucediendo. Bueno, entonces tomé la decisión de irme para el próximo destino, después de Sudáfrica, pues era, una vez ya en el Atlántico, era la isla de Santa Elena. Ese iba a ser mi primer paso antes de cruzar a Sudamérica. Pero mientras estaba navegando, pues el mundo empezó a cerrar. Mi travesía desde Ciudad del Cabo hasta Santa Elena duró 12 días, y en esos 12 días el mundo cambió. Entonces, cuando llegué allí, me dijeron que no tenía permiso para entrar en tierra, que no sabían exactamente qué es lo que tenían que hacer, qué podían hacer conmigo, que las regulaciones estaban creando cada minuto, iban cambiando, y que de momento hicieron una cuarentena en el barco. Yo expliqué que me había pasado 12 días sin ver a nadie, pero obviamente ellos tenían sus propios motivos. Claro. Entonces llegué a Santa Elena, me hicieron estar otros 14 días en una boya sin poder salir del barco, y me dieron las buenas noticias que Inglaterra había autorizado que los veleros que ya estaban allí, que ya habían llegado, pues se les podía aceptar la entrada a tierra. Eso, bueno, eso cambió en mi momento, porque de alguna manera sí que estaba atrapado en una isla, pero era una isla sin COVID. En ese momento, desafortunadamente para otros navegantes, cerraron las fronteras. Cada barco que llegaba lo enviaban de vuelta al mar, que fue un poco triste, porque llegó una familia con niños holandeses y no les dejaron pasar. Seguí la conversación por la radio, por el canal 16, de un padre desesperado por no saber qué hacer con sus hijos. Le ofrecieron combustible y comida y le dijeron que se podía quedar en una boya 48 horas para descansar, pero que después de eso se tenía que ir. La verdad es que era una situación difícil, pero dentro de lo que cabe, pues bueno, ahí yo no me puedo quejar. En la isla pues no había ni máscaras ni normas. Era una isla libre de COVID y al menos ahí pues COVID no había llegado. Cerraron hasta el cargo ship que venía de Sudáfrica con comida para los locales, y eso de hecho generó un poquito de tensión entre los locales y nosotros, que éramos 30 barcos atrapados en la isla, porque la comida se empezaba a acabar. Lo bueno era que, bueno, pues todos nosotros pues pescamos muchísimo. La isla, por su situación, está llena de atunes, y entonces hambre no íbamos a pasar. Pero bueno, fue la diferencia de cómo otra gente estaba pasando la pandemia, pues yo no me puedo quejar. Estuvimos bien.
Qué bien. Y Carlos, bueno, fueron varios años, ¿no?, de travesía que realizaste por el mundo, en diferentes lugares, visitando, me imagino, lugares maravillosos. Pero luego, ¿qué motivó a finalizar la travesía? ¿Un día te aburriste o pensaste que ya era tiempo de hacer otras cosas? ¿Cómo, qué fue lo que te hizo pensar que ya no había que seguir por ese camino?
Bueno, por una parte echaba de menos el tenis. Eso por una parte, ¿no? Creo que cuando haces algo durante tanto tiempo, solo eso, igual también puedes llegar a necesitar tener otras necesidades. El tenis es una parte muy importante en mi vida. Por otra parte, había definitivamente hice las paces en el mar del tenis. Tuve muchísimo tiempo para pensar, muchísimo tiempo solo, muchísimo tiempo navegando, mirando al horizonte. Creo que fue una terapia sin darme cuenta. Estaba muy fresco y muy descansado mentalmente. El tenis es algo importante en mi vida y significa mucho para mí. Entonces, bueno, sentía que la navegación no lo iba a dejar, pero igual tenía la necesidad de volver a tierra durante un tiempo y volver a hacer lo que considero que sé hacer mejor, que es estar involucrado en el tenis. Tengo mucho que ofrecer, creo, y eso también es una sensación gratificante. Esa fue la decisión. También tenía que acabar la vuelta al mundo. Quería acabar una vuelta al mundo. Soy alguien que cuando empieza algo me gusta acabarlo. Y entonces acabarlo significaba volver a Melbourne. Por otra parte, por la pandemia, como que más o menos me estaba empujando hacia Australia, ¿no? Me quedé 3 meses y medio atrapado en Santa Elena, pero luego me quedé atrapado en el Caribe también. Entonces, a la mínima que iban abriendo países, digamos, enfrente mío, ¿no? En el oeste, en ese punto, por ejemplo, fue el Canal de Panamá y luego la Polinesia. El plan inicial hubiera sido desde Santa Elena cruzar por el Estrecho de Magallanes y pasar al Pacífico de esa manera. Por Tierra del Fuego, los fiordos chilenos y todo eso es lo que me hubiera encantado hacer. Por eso es una asignatura pendiente. No te preocupes que no me olvido de esa.
Sí, no, por supuesto. Bueno, y al menos completaste algo que ni siquiera Hernando de Magallanes pudo hacer, ¿no? Al menos Sebastián Elcano. Y bueno, Carlos, nos contabas de tu regreso aquí y bueno, también explotaste otra faceta ligada al tenis, que es la representación de jugadores, y de hecho era representante de dos jugadores, dos estrellas, ¿no?, del tenis australiano, como Popirín y Thanasis Kokkinakis. ¿Cómo es esa experiencia de trabajar con ellos?
Bueno, definitivamente pude utilizar muchos de los conocimientos que traía como entrenador de tenis, ¿no? Sobre todo mi trabajo también se centra mucho en scouting, jugadores jóvenes, y bueno, firmarlos para que trabajen con nosotros. Y eso, encuentro gratificación cuando doy mi opinión en sus carreras, en sobre todo en los juniors, ¿no? Intentar que no cometan los errores que yo cometí y guiarlos un poco, sobre todo a los padres, y en qué decisiones tomar. Mi trabajo en sí, pues sí, se centra también en traer oportunidades comerciales a los jugadores y ser un, bueno, ser el contacto en Australia y definitivamente apoyarles en sus carreras.
¿Y estás contento? Porque me imagino, dado que tanto Alexei Popirín como Thanasis les ha ido muy bien, ¿no?, en los últimos años, han logrado consolidar, en el caso de Popirín, ¿no?, un poco más su carrera y logrando triunfos bastante espectaculares, de hecho.
Sí,
¿no?
Son dos jugadores increíbles, los dos tienen muchísimo talento. Son diferentes, pero al mismo tiempo los dos son jóvenes y tienen, bueno, tienen una proyección muy buena. Bueno, por otra parte, creo que echo de menos un poco la pista, pero definitivamente que estoy disfrutando de mi trabajo actual.
Bueno, y para finalizar esta interesante entrevista, te tengo que preguntar también por, bueno, un proyecto que tienes y que dónde vas a plasmar también todas estas interesantes historias que nos estás contando, y es un libro, ¿no?, que, bueno, ya está bastante avanzado aunque todavía al parecer no tiene fecha de publicación, pero pronto se lanzará. ¿Nos puedes contar un poco de ese proyecto?
Más o menos la fecha de sería el año que viene, en abril, algo así. Está más o menos proyectado así. Sí, el libro se titula En busca de los siete mares, ¿no? Es un poco una mezcla de explicar más o menos las aventuras que pasé, el porqué. Hay una introducción al principio de dónde vengo, ¿no? Cómo llegué a ese punto. Y luego, definitivamente, cómo utilicé mis experiencias del tenis en el mar. El libro está lleno de anécdotas de muchísimos países. Definitivamente fui a sitios muy interesantes. No se me olvidará nunca la Polinesia. Tener que aprender a pescar y a pescar con fusil también, algo que no había hecho nunca. En los atolones de las Tuamutus de la Polinesia está lleno de tiburones, que aunque sean tiburones de arrecife, siguen siendo tiburones, y hay algunos tiburones tigre alrededor, y ir a pescar con tiburones al lado, pues era una sensación especial. estoy muy contento de haber podido plasmar, ¿no?, todas esas aventuras, ideas interiores en un libro, y no puedo esperar para que esté publicado.
Y nosotros, Carlos, no podemos esperar para que regreses aquí también cuando lo vayas a publicar y nos cuentes más de esa aventura y de tantas, ¿no?, que has vivido en tu vida. Así que, bueno, Carlos Cuadrado, exjugador profesional de tenis, entrenador, representante, aventurero, explorador, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias a vosotros.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.